Hola amigos y amigas, bienvenidos a una edición más de Prosperando, y con esta ya van tres. Vamos a empezar un nuevo programa, como ya sabéis, con noticias del barrio de Prosperidad y de los movimientos sociales en Madrid y de lo que pasa en el resto del mundo. Hoy estoy aquí con Javi y con Félix, y bueno, vamos a pasar al sumario para ver de qué vamos a hablar hoy. A ver, Félix, ¿qué tenemos por ahí?
Bueno, pues hoy tenemos noticias del barrio de Prosperidad, con esa mani que va a haber el 3 de junio. No sé si dará tiempo a que lo oigáis para pasaros o lo oiréis ya a posteriori, pero bueno, sábado 3 de junio. También vamos a hablar de la tercera, y parece que van en paralelo con nosotros las concentraciones por la vivienda, ¿no? Porque tres programas, tres concentraciones. Luego vamos a hacer una entrevista a una persona integrante del colectivo BA, Bajo el asfalto está la huerta, que es una cooperativa agroecológica, y que nos va a hablar de los transgénicos Terminator. Más tarde vamos a comentar unas noticias que nos han pasado desde la coordinadora antifascista. Y luego hablaremos de los casos de Ignasi y Rubén, que son esos compañeros de Barcelona que ya comentamos hace unos programas, y de un compañero de Puigcentig, también tenemos unas cosillas que contar sobre él.
Muy bien.
Y vamos a empezar ya comentando esta convocatoria que decíamos del sábado 3 de junio. Esperemos que lleguéis a tiempo para oírla, y si no, pues esperamos haberos visto allí. Bueno, al grano. El sábado hay una manifestación en el barrio Prosperidad.
Ya lo hemos habido.
ya lo contamos en anteriores programas, un poco el motivo, pero lo repasamos para la gente que no haya estado al tanto. Bueno, pues dentro del barrio Prosperidad hay dos espacios públicos que están amenazados por las obras que tanto le gustan a este alcalde que tenemos, que son la Plaza de Prosperidad y el Parque de Berlín. En la plaza se va a llevar a cabo, en el peor de los casos, pero bastante posiblemente, una reforma integral que cambiaría totalmente la estructura de la plaza tal y como está ahora, y para pasar a ser una de esas plazas de cemento que van ocupando poco a poco los barrios de Madrid, mientras que en el Parque de Berlín se quiere hacer un aparcamiento debajo de unas 500 u 800 plazas. Ante esto, el colectivo Red Prosperidad, que trabaja con temas del barrio, ha convocado varios actos, y el último es una manifestación que tendrá lugar el sábado 3 de junio y que transcurrirá desde la Plaza de Prosperidad hasta el Parque de Berlín, uniendo los dos espacios amenazados. Así que bueno, si escucháis esto a tiempo, pues os esperamos a todos y a todas, y bueno, pues ya os contaremos en siguientes programas cómo ha transcurrido todo.
A ver si somos muchos y nos escuchan algo y logramos paralizar estas horas. Bueno, ahora os vamos a dejar con una canción que no tiene nada que ver con el tema, pero en fin, no siempre va a ir la música relacionada con las noticias. La canción es un grupo anarcopunk de Pamplona o Iruña, como prefieran. Se llama Astopituak, que significa los burritos de peluche, y la canción se llama Germán.
Dejamos la cultura del deber. Empezamos a
Bueno, pues después de ese temilla ahora me toca a mí un poco hablaros del tema de la vivienda y de las movilizaciones que está habiendo últimamente, convocadas en un principio por Internet, en demanda de una vivienda digna y contra la especulación. Y bueno, ya sabéis que hay muchas formas de verlo y que cada uno barre para su casa y lo ve de una manera. Pero el caso es que se están organizando quedadas y bueno, el otro día también estuvimos allí, pues, gente prosperando, el domingo, y vamos a contaros un poco lo que pasó. A las 7:30, que es la hora que se había quedado, la verdad es que había muy poca gente. La policía ya había pedido la identificación a algunos amigos míos. Hubo tensión porque además se hicieron un cordón que nos rodeaba, pero vamos, muy muy estrechito. Y al cabo de un rato ya se juntó la gente y bueno, ya parece que la cosa volvió a lo de todos los días. Sentada pacífica, tal, tranquila. Y bueno, así estuvimos media hora, una hora. Se vio que era imposible salir por lo que había pasado la semana anterior. Y bueno, la gente empezó a quedar un poco así con el boca a boca. Se quedó a la misma hora en Cibeles también que la semana anterior, a las 8:30. Pero cuando fuimos para allá a ver qué pasaba, pues lo que vimos fue que la policía ya estaba allí y que había un grupo muy pequeño de gente a la que tenían ahí retenida. No nos dimos cuenta de lo que había pasado de verdad hasta el día siguiente. Cuando llegamos por la noche a nuestra casa y nos conectamos a Internet, o al día siguiente, como decía, pues vimos que habían detenido en esa misma zona, exactamente a las 9:09, a dos personas. Y lo que pasó fue esto, que había una anciana que estaba con su marido y por lo visto un policía le empujó de mala manera y este cayó al suelo y se lastimó. Y entonces la anciana, medio llorando, según la información que viene, pues recriminaba su actitud a los policías. Y ante esto, pues en ese momento había unos activistas que estaban ahí intentando formar el grupo de este de las 8:30 y nada, sacaron una foto con el móvil, la policía lo vio, salió por ellos, la chica que había hecho la foto le tiró el móvil a su amigo, pero este salió corriendo y bueno, al final les cogieron de muy malos modos, les esposaron en el suelo y fueron detenidos por esa nimeza. Entonces se ha hecho un llamamiento a través de Internet, ahora lo hacemos aquí, para si hay algún testigo de esta detención o tienen fotos del momento de cómo se produjo, pues que por favor se pongan en contacto con las páginas que ya hay habilitadas, como Vivienda Digna, V de Vivienda, o todas las que salen en Nodo 50 o Wikipedia. Y bueno, aparte de eso, pues podemos seguir contando ya lo que pasó. Al final, después de mucho esfuerzo, de mucho recular por ahí y ver grupos de gente, conseguimos juntarnos unas 100 y pico personas, no serían muchas más, en la esquina entre Gran Vía y Alcalá. Y allí estábamos en la acera, sin cortar el tráfico ni nada, cuando de pronto empezaron a aparecer furgonas, así hasta más de 10, conté yo, y salieron los policías, se pusieron los cascos, digamos, que ya se veía que iba a pasar lo mismo de siempre. Arrastraron a la gente, que empezó a retroceder un poco espantada por lo que había pasado la semana anterior, y la llevaron hasta la zona de Huertas. Y allí hubo un amago de carga que no se llegó a producir. Entonces, un grupo de unas 100 personas se reunió en la plaza de Jacinto Benavente, y se decidió ir a una plaza que fuera peatonal para tratar de evitar más detenciones, porque ya había sido bastante dura la semana anterior, y para, bueno, hacerse un poco ver, pero sin que tampoco pasara demasiado. Y entonces así fuimos a la Plaza Mayor, y cuál fue nuestra sorpresa al entrar allí, cuando estaba llena de gente, incluso había un festival hispano-marroquí. De pronto vimos que a los pocos minutos de entrar allí, a los 2 minutos aproximadamente, de pronto aparecieron como 25... antidisturbios, con los cascos, con las bocachas, disparando pelotas de goma en plena plaza. Y claro, nos quedamos todos asombrados, pero salimos escopetados de ahí como pudimos. Y por lo visto tenían preparado un dispositivo en la calle Cava Baja, que era la salida por la que había ido la gente de la Plaza Mayor, y allí hicieron una encerrona y se dice que hay detenidos. Lo que pasa es que esta semana la policía, por lo visto, está poniendo muchos problemas a la hora de facilitar datos sobre cuántos detenidos hay y qué personas son y en qué circunstancias se les ha detenido y qué se les acusa. Entonces, no sé si es que están en Guantánamo o les tienen ahí sin cargos o no sabemos mucho, pero se habla de al menos 4 detenidos, eso seguro. Y bueno, ahí acabó todo un poco. Se ha hecho una quedada este sábado a las 7, este sábado a las 7, en la ciudad universitaria, en la Facultad de Medicina, para hacer una asamblea y tratar de hablar un poco pues cómo vamos a seguir con estas movilizaciones y qué va a pasar con todo esto y cómo podemos afrontar la represión.
Este sábado, que es el sábado 3, porque recordemos que el programa no sabemos muy bien, no tenemos el horario fijo y además también se nos puede escuchar por internet, entonces hay mejor gente que lo escuche que ya sea después del sábado 3.
Muy bien.
Sábado 3 a las 7 de la tarde.
En la Facultad de Medicina, como decíamos. Y bueno, luego también podemos pasar a hablar de que aparte también se convocó, como sabéis, este martes y miércoles eran el debate sobre el Estado de la Nación en el Congreso de los Diputados. Y entonces se convocó a través de correos también y mensajes de texto, de móvil, pues hacer una concentración en frente del Congreso para que se nos viera y tal, y para estar impresionando, cosa que era bastante ambiciosa, la verdad. Cuando fuimos allí vimos que eso era totalmente imposible. Habían formado un dispositivo que había creado un perímetro policial en torno al Congreso que no dejaba acercarse, y habían cortado calles, y en cuanto veían a grupos de gente les paraban, les registraban mochilas, les pedían documentación, les preguntaban qué hacían ahí. O sea, algo, vamos, propio del franquismo casi. Lo vivimos ahí en persona y nos quedamos alucinados. Entonces, ante eso, vimos a grupos de 10 personas y tampoco hicimos mucho, nos fuimos a casa. Entonces, todo queda en espera un poco de la asamblea hasta que ahora el sábado en Medicina, y de la próxima sentada, que como ya sabéis, pues eso, todos los domingos ahora, hasta que no se cambie, hasta que no se diga otra cosa. Eso es lo que se me ocurre decir. No sé si me dejaré algo, porque es que la verdad es que ya vamos con mucha información, ya muchos detenidos, mucho de todo. Y esto sigue, y habrá más.
Y parece que bueno, que las cosas están tomando un tinte bastante fuerte, ¿no? Que al principio la primera fue muy pacífica, muy tranquila.
Eso es.
De hecho, yo creo que era la intención de la gente que, bueno, que lo organizaba o que no lo organizaba, porque ha sido muy espontáneo, ¿no? Pero resulta que la policía se lo está tomando muy a pecho. Parece que no les gusta que se reclame una vivienda digna, ¿no?
Sí, ahora que lo dices, quería aprovechar para destacar eso, que ante todo, el domingo pasado, en las cargas policiales que se produjeron allí por la Plaza Mayor y Cava Baja, o sea, en ningún momento ningún manifestante iba encapuchado, ni estaba tirando objetos, ni estaba haciendo absolutamente nada. De hecho, es que el domingo es que ni siquiera se llegó a cortar el tráfico, salvo en la Puerta del Sol, que era el momento más pacífico, donde la policía dejaba hacer. Y por otro lado, o sea, es que la contundencia policial que estamos viendo va increciendo, y cada manifestación que se hace es más descarada. Incluso hay gente que se ha metido en los foros de la policía y ha leído cosas de ellos que se congratulan de dar gomazos, como lo llaman ellos, a los porrazos que dan a niñatos, y bueno, dicen unas cosas tremendas. En fin.
¿Será que ellos no tienen que pagar hipoteca, no?
Seguramente.
Y para aligerar un poquito ahora, después de esto, vamos a pasar una canción de Coma.
Sí, para quitar un poco de tensión, vamos a imaginarnos los cagando.
Y ahí va.
Thank you.
Y ahora, como os comentábamos al principio, tenemos una entrevista con una persona de Bajo el Asfalto Está la Huerta, una cooperativa agroecológica.
El BA,
que ha hecho nuestra compañera María y que trata sobre los transgénicos Terminators. ¡Qué miedo!
Ahí va.
Bueno, pues en el taller de la Prospe vamos a tratar el tema de las semillas transgénicas y en especial de las semillas Terminator. Y para hablar de esto han venido dos invitados que se van a presentar ellos mismos.
Hola, me llamo José Ángel y formo parte de una cooperativa de agricultura ecológica y consumo ecológico aquí en la Comunidad de Madrid.
Yo me llamo Nacho y pertenezco también a la misma cooperativa agroecológica de Madrid. Somos compañeros de trabajo.
Bueno, pues nos podéis intentar simplificar, que ya sé que es difícil, el concepto de semillas Terminator.
Bueno, pues vamos a ver. Las semillas Terminator son un tipo de tecnología de organismos modificados genéticamente que lo que hacen es generar semillas estériles, ¿no? A través de una serie de genes en cadena, hacen que la semilla resultante genere un tóxico que las hace estériles. Digamos que podríamos decir que se suicidan. Es así, a grosso modo.
¿Y por qué? ¿Qué peligro representan?
Pues representan bastantes peligros. En primer lugar, existe un peligro biológico, y es que estas semillas, pues de momento están en estudio, no se comercializan, no se sabe muy bien cómo funcionarían en la naturaleza y si funcionarían al 100%. Estas semillas se activan con un producto químico, en principio es la tetraciclina. Este antibiótico, punto número uno, mata las bacterias del suelo, y punto número dos, es necesario que la absorba la semilla para poder funcionar, para poder llegar a ser estéril cuando se reproduzca, claro. En el caso de que eso no sucediese, por aquellos avatares del destino, la naturaleza es insondable, pues podría ser que estos genes de autodestrucción se autoperpetuasen, ¿no? Ese podría ser como el primer peligro biológico. El segundo peligro es un peligro de carácter social. Si tú generas unas semillas que se autodestruyen, o digamos que se esterilizan en segunda generación, el agricultor necesita volver a comprar las semillas. Entonces estás eliminando de nuevo, como se ha intentado a través de otra serie de tecnologías un poco menos agresivas, se ha eliminado se trata de eliminar el recuperar, ¿no?, las variedades locales, el que la gente guarde las semillas, y con esto lo que se trata de hacer es controlar las poblaciones a través de la alimentación.
¿Y estas semillas Terminator existen, ya están comercializadas, ya están siendo utilizadas en algunos países? Porque, por ejemplo, hace como 7 años, así, que vino una caravana de agricultores de la India, ya comentaban que con Monsanto lo que les pasaba es que las cosechas eran totalmente estériles, que no daban, que les obligaba cada año a comprar las semillas a Monsanto, con lo correspondiente carga económica, ¿no? Y también les obligaban a las plagas que desarrollaban estas semillas a comprar sus propios fertilizantes, y de alguna manera pues les ataban, ¿no?, a esta multinacional, les esclavizaban.
En principio la tecnología Terminator todavía no se comercializa. Es más, hace 2 meses en la cumbre de biodiversidad hubo un debate acerca del tema, y Monsanto estuvo presionando para comercializar esta tecnología, y al final se mantuvo la moratoria que existía sobre esta tecnología para que no saliese todavía al mercado. Se entiende que no existen las suficientes pruebas de que esta tecnología sea segura como para lanzarla al mercado. Quizá los agricultores indios lo que estuviesen utilizando fuesen semillas híbridas o algunas otras tecnologías que tienen las mismas unos resultados similares, pero no a través de la modificación genética.
Vale, muy bien. Y bueno, pues aquí hace un par de meses ha habido una acción, ¿no? Porque se veía que estaba en peligro esta moratoria y que a lo mejor se iba a empezar a comercializar estas semillas, y hubo una acción cerca de Monsanto. ¿Me podéis contar un poco lo que ocurrió?
Pues nos juntamos allí diversas personas de varios colectivos, organizaciones, asociaciones, pues vinculadas con el tema de la ecología, del medio ambiente, la agricultura ecológica y otros movimientos sociales. Y lo que hicimos fue concentrarnos ante la sede de Monsanto, aquí en Madrid, y pedir que nos dejaran subir a las oficinas y entrevistarnos con algunos de sus directivos para comentarle pues nuestra opinión sobre esta tecnología que intentan diseminar. Pues allí estuvimos concentrados, intentamos subir a las oficinas, pero no lo impidió la policía, y finalmente pues gracias a la presión logramos que bajaran dos representantes de la empresa, y estuvimos allí pues de alguna manera preguntándoles qué intenciones tenían, dándoles nuestra opinión sobre los peligros que creíamos que podía tener tanto para los consumidores como para agricultores y para la pues para la gente en general. Y de ahí se resultó el pues la propuesta de hacer unas declaraciones conjuntas para que salga la opinión pública, las diferentes opiniones sobre esta tecnología, ¿no? Y sobre todo pues para expresarles nuestro desacuerdo y que sepan que hay una parte organizada de la sociedad que está en contra de esto que quieren hacer y que se va a oponer. Bueno, vamos a oponer.
Vosotros ibais a realizar desde el BA, me parece, unas jornadas a las que a lo mejor dijeron que se pasaban para comentar un poco pues su opinión sobre este tema. ¿Llegó a resultar algo?
Pues bueno, nosotros nos pasamos por la sede de la empresa, pero me parece un poco complicado que se pasen por nuestras jornadas, pero sí, sí estuvieron. El tono que empleaban era conciliador, pues porque querían, supongo que, salvar la situación que tenían en ese momento. También, como ha dicho aquí mi compañero Nacho, era un momento en el que se estaba teniendo lugar la cumbre contra la cumbre de biodiversidad, donde se estaba esta empresa presionando para que les dejaran difundir su tecnología. Y no les interesaba que saliese pues a la luz pública que pues las opiniones en contra que puede haber, los peligros que puede suponer, es decir, que se escucharon otras voces. Entonces, bueno, en ese momento sí que estaban intentando pues de alguna manera dar una cara amable, incluso llegaron a negar que ellos tuvieron ninguna vinculación con esta tecnología, que era todo un error de los medios de comunicación, de la prensa, que ellos nunca habían, no tenían, de hecho decían que no tenían ninguna patente, es decir, pues que lo negaban todo.
Y con respecto a la moratoria, ¿veis un peligro próximo de que se retire y que se empiece a comercializar estas semillas Terminator?
Pues yo supongo que sobre todo va a depender de la presión que puede hacer la sociedad para evitar esto, porque los intereses que hay en juego son muy altos desde el punto de vista económico, sobre todo también porque toca con un tema que se está debatiendo ya desde hace tiempo en la Organización Mundial de Comercio, que es el tema de la propiedad intelectual. De hecho, esta tecnología supone una vuelta de tuerca más en lo que era la tecnología o en los fines de la tecnología transgénica, que era pues incorporar unos genes a los cultivos para obtener determinadas características para ese cultivo. Sin embargo, este gen Terminator lo que busca es asegurar que quien no pague la parte correspondiente a la propiedad pues no pueda acceder a ella, ¿no? Y anteriormente lo que hacía esta empresa Monsanto es obligar a los agricultores a firmar un contrato cada vez que adquirían una semilla transgénica con las diferentes tecnologías, ¿no? Y ese contrato era tal que el agricultor se obligaba solo a comprar ese tipo de semillas, a comprarla todos los años y a no reproducirla. Y incluso estaba sometido a era considerado un delito, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos. Y ahora, pues como eso, digamos que no lo han visto demasiado sostenible, el hecho de perseguir de esa manera a los agricultores, pues quieren hacerlo por la vía de los hechos, y es que lleve incorporado el cultivo un gen que lo haga irreproducible.
Y para la gente que quiera seguir de cerca este tema y mantenerse informada, ¿nos podréis dar alguna página web o documentación, libros, lo que se os ocurra?
Pues hay tres organizaciones, tres ONGs ecologistas que están llevando a cabo campañas potentes en relación con los transgénicos. Greenpeace y Amigos de la Tierra con los transgénicos en general, y Ecologistas en Acción tiene una campaña que se llama Terminar con Terminator. Es una campaña mundial y bueno, pues se puede encontrar información en sus respectivas páginas web, en www.ecologistasenaccion.org o en www.greenpeace.es. La de Amigos de la Tierra no me la sé.
Se busca.
Luego también se puede encontrar información en la revista, en el monográfico del Ecologista, editado por Ecologistas en Acción, que trata sobre el tema de Monsanto. Tiene uno de los artículos dedicado única y exclusivamente al tema de Terminator. Es una traducción de la revista The Ecologist, que se publicó en el año 98. Recientito se sacó a la venta la patente de la tecnología Terminator, que compró Delta and Pine, una empresa que dos meses después fue absorbida, fue comprada por la empresa, la gran agroquímica Monsanto. También hay otros documentos editados por Amigos de la Tierra que trata sobre el tema de los transgénicos en general, y un documento muy interesante que se llama El Pimiento Verde Transgénico. El Pimiento Verde es una publicación autónoma y tiene ciertos monográficos. Es el segundo de ellos, o el tercero, está dedicado única y exclusivamente a transgénicos, y en él participan un montón de gente que está trabajando el tema de los transgénicos. Tienen una página web, creo recordar que es www.pimientoverde.com o .org. Igual ahí se puede encontrar. En la librería Traficantes de Sueños lo tienen. También se puede encontrar en Camp Masdeu, en Barcelona. Desde allí lo distribuyen en los pueblos ocupados de Navarra, etcétera. Aquí en Madrid, en los movimientos sociales.
Vale, muy bien. Pues si queréis comentamos un poco ahora cómo está la situación aquí actualmente, si hay cultivos, si está habiendo importación de productos sospechosos transgénicos, la contaminación.
Pues España es el único país de la Unión Europea. Bueno, ahora mismo no es el único, hay algunos otros países que se están abriendo al cultivo de transgénicos, pero hasta hace muy poquito tiempo era el único país de la Unión Europea que permitía el cultivo de variedades de maíz transgénico. En concreto, el tipo de maíz que se puede cultivar transgénico aquí en España es el maíz BT de Monsanto. Este maíz se está cultivando sobre todo en Cataluña, en Aragón. Hay algunas otras comunidades autónomas que de forma así muy poco significativa están cultivándolo también. Y ahora mismo Greenpeace acaba de publicar un informe sobre la imposible coexistencia de estos maíces transgénicos con el resto de maíces, bien sea en convencional, bien sea en ecológico, por aquello de la contaminación, polínica, la contaminación genética. Este documento lo ha sacado en colaboración estrecha con la plataforma Transgenics Fora de Barcelona, bueno, de Cataluña, y con la Asamblea Pallesa de Cataluña también. Y en él pues se argumenta y se ponen en la mesa una serie de documentos, una serie de pruebas que hacen visible que no puede existir coexistencia, porque aunque la contaminación sea baja, pero existen ciertas tasas de contaminación que permiten, entre comillas, que estos genes se liberen a los campos del mundo. En cuanto al tema de la comercialización, hoy en día no existe en España, o no estoy seguro si existe ahora mismo, un etiquetado. Lo que es seguro es que cuando llegan los productos a los puertos, ahí vienen mezclados tanto transgénicos como no transgénicos, y no viene marcado. Y eso es un caballo de batalla que está llevando también la gente de Greenpeace, tratando de que se etiqueten, tratando de que se separen los maíces transgénicos con los maíces no transgénicos, etcétera, entre otras cosas, por el hecho de que el consumidor pueda decidir qué es lo que quiere comer, que no se la metan doblada.
Pero en productos elaborados, ya no en materia prima, sí que hay riesgo de encontrar transgénico, ¿no? Decían que los productos estaban obligados a decir si estaban transformados, pero no genéticamente, ¿no? Entonces no sabes exactamente, no sé si es así, si no, corrígeme.
No, la verdad es que no lo tengo muy claro. Sé que la mayor parte de los productos que tienen lecitinas o que tienen conservantes a base de soja, están hechos con parte de soja transgénica. Y que yo sepa, no tienen ningún tipo de etiquetado, así como la trazabilidad en el proceso de consumo de carne. No te dicen si el pollo ha comido o no ha comido maíz transgénico, pero eso repercute en la cadena alimentaria por una serie de peligros que pueden generar estos productos a través de alérgenos, o sea, moléculas que pueden generar alergias que hasta ahora no se conocían o que no daban alergia porque la alimentación era más o menos sana, natural, o bueno, enfermedades nuevas, etcétera.
Muy bien, pues si queréis, ya para terminar, podemos comentar un poco la diferencia entre las semillas Terminator, los transgénicos, aunque ya ha salido un poco, y otro tipo de semillas que a lo mejor también, como por ejemplo los híbridos, a través de la selección natural, ¿no?, también es una transformación genética.
Sí, a veces hay alguna confusión. Realmente la diferencia, como explicaba antes Nacho, los transgénicos tienen un problema, traen un problema biológico de contaminación y otro social. Pues digamos que la principal diferencia estaría en lo biológico, en el tipo de transformación biológica que supone un transgénico respecto de un híbrido. En el transgénico, pues se ha introducido un gen ajeno a la especie mediante una manipulación de laboratorio, y sin embargo en los híbridos pues resulta simplemente del cruce de dos líneas puras, de la cual pues se obtienen unas generaciones. La primera generación es una mezcla, por decirlo en términos muy simples, de los progenitores, pero ya en la siguiente se produce una dispersión de las características, por lo cual pues no es muy útil, por ejemplo, desde el punto de vista agrícola. Sin embargo, en la problemática social se parecen bastante, y de hecho en la Revolución Verde que se produjo con la modernización de la agricultura, ¿no? Sobre todo en los años 60, años 70, pues ya se vio que los híbridos, por un lado, se podía conseguir una mayor productividad, pero también eran mucho más exigentes, pues en abonos, en pesticidas, mucho más delicadas y menos adaptadas a cada zona. Y además, el no poder utilizar, reproducir las características del propio agricultor, pues le genera la dependencia en términos similares a los transgénicos. Luego, el transgénico sí que tiene, pues, también la dificultad de una dispersión incontrolada, ¿no?, de esas características, que en el híbrido no se da tanto.
Y, bueno, la diferencia que existe básicamente entre una semilla transgénica y una semilla Terminator, digamos que las semillas Terminator son parte de las semillas transgénicas. Los organismos modificados genéticamente son organismos en los que se le introduce o se le modifica un gen de su genoma, uno o varios genes. En el caso de las Terminator son tres genes que se autorregulan entre sí, pero tienen la, digamos, se diferencian en que hasta ahora las tecnologías de modificación genética iban encaminadas hacia una mayor resistencia hacia herbicidas, una generación de toxinas relativamente naturales, ¿no?, como puede ser el maíz BT. En cambio, la tecnología Terminator lo que genera es una toxina a través de una cadena de genes que se autorregulan, una toxina que mata la semilla que saqué en segunda generación. Es una vuelta de tuerca más en las tecnologías transgénicas.
Pues bien, yo creo que ha quedado así bastante claro. Si queréis añadir algo más o alguna recomendación o lo que se os ocurra, o si no, pues ya os despedís.
Pues nada, como recomendación, pues tratar de no consumir transgénicos en la medida de lo posible para así presionar de una manera más eficaz tanto a las empresas que los utilizan o que están en disposición de utilizarlas como a las autoridades competentes, que al fin y al cabo son las que por lo menos en los países desarrollados regulan todo este tipo de comercios, ¿no? Y nada, con esto yo creo que podemos cerrar.
Pues es eso, salud y buenos alimentos.
Con todo, pagando.
ahora vamos a meter un par de noticias antifascistas. La primera de ellas es la retirada de las placas de la calle General Yagüe, que es una calle que está por Tetuán. Y esta persona, la que está dedicada a la calle, el general Yagüe, es un general fascista que participó en el golpe de Estado de 1936, que dio origen a la Guerra Civil, y que es el responsable de una matanza que se produjo en la Plaza de Toros de Badajoz, en la que murieron un montón de personas fusiladas. Y bueno, pues todavía sigue habiendo en Madrid calles que recuerdan la memoria de estas personas tan... ¿Cómo las calificaríamos?
Uf, si me dejan, pues no paro. No, bueno, pues el general Yagüe, pues como ha dicho Félix, es eso. Era uno de los militares que se sublevó contra el régimen republicano y contra el pueblo español. Y bueno, es una mente criminal que en su accesión hasta Madrid se fue ventilando todo lo que pilló. Y como dice, está acusado de varias matanzas en Plaza de Toros, y es que ciudad que tomaban, ciudad que aniquilaban a toda la resistencia. Entonces, bueno, ahí está la noticia, y me apoyo a los compañeros que han hecho esta acción y todas las que vengan de este tipo, porque tenemos un país que está absolutamente lleno de homenajes a los fascistas.
Y han quitado las placas que existían y han puesto la calle San Germán, que era el nombre anterior de la calle, bueno, el nombre originario de la calle. Y bueno, también tenemos por ahí otra noticia relacionada con, bueno, una denuncia que hizo la coordinadora antifascista de un concierto neonazi que hubo hace un tiempo, ¿no?
Sí, pero estas noticias las hemos sacado de la coordinadora antifascista de Madrid. Y bueno, esto es una curiosidad de una cosa que pasó hace 3 años, pero no por eso deja de ser importante, porque tiene bastante jugo. No sé si recordáis un concierto que hubo hace 3 años, como decía, en el 2003, casi en plena época de elecciones, y era un concierto que hacía Falange, que no sé si eran grupos de estos de Batallón de Castigo, no sé si era uno de ellos, creo que sí. Y era un grupo de estos de neonazis que se hizo en plena calle de Chamberí, al que fue asistió bastante rapados y tal, tomaron lo que es el centro, hubo lo típico, la miedo a agresiones y tal, que como ya sabéis nunca se sabe hasta cuántas se llegan a producir, porque muchas veces la gente calla, etcétera. Y bueno, al grano, que la noticia es que nos hemos enterado que el tema fue que hubo muchas presiones para que no se celebrara tal concierto, pero fue realmente al final el presidente de la Junta Electoral de la zona de Madrid, del PP, el que pidió al ayuntamiento que facilitara la celebración del mismo, y envió un fax media hora antes de que se celebrara. Como dice la noticia, tampoco es que el PP pusiera muchas trabas a la hora de hacer el concierto, pero bueno, que ya tenemos ahí a quien señalar como verdadero culpable. Y bueno, la noticia comenta pues eso, que la Falange intenta traerse con este tipo de conciertos a los skinheads o cabezas rapadas de extrema derecha, neonazis, como quieran llamarse, para sí, porque puesto que otros grupos, a estos modernos de extrema derecha, reniegan de ellos, como Democracia Nacional o MSR o etcétera. Y bueno, esa es la noticia antifascista.
Pues según está el patio, yo creo que lo mejor es escuchar el clásico de la Polla Records, Cara al culo.
Pues sí,
ahí va,
una de Cara al culo.
Agure, va listo. Que Javi nos tiene que pasar un par de noticias de novedades que ha habido sobre el tema de Barcelona. A ver, Javi, cuéntanos.
Sí, el 19 de febrero, a Ignasi y Rubén, dos compañeros anarquistas, Uno de ellos sigue en prisión preventiva, otro salió en libertad con cargos y por fin ya se conoce la petición fiscal para estos dos compañeros y se les acusa exactamente de haber incendiado una casa de Sabadell y el CIRE, que es el centro de internamiento... Bueno, es un centro de internamiento, sí, de personas presas, es como para rehabilitación, centro de internamiento para rehabilitación.
Es que le han dado, chico, el cortado.
Sí. Yo te he sacado la noticia no por las siglas, pero sí me las sabía, pero es el centro de entrenamiento y rehabilitación o algo así, que es el donde tienen a los reclusos pues para hacer talleres, que empresas, pues por ejemplo como el Corte Inglés, otras empresas, pues les tienen ahí talleres que suelen estar 8 horas al día, incluidos sábados, etcétera, y a lo mejor les pagan sueldos pues bajísimos, ¿no? Que a lo mejor les salen, y yo qué sé, 500 pesetas al día, 3 euros, algo así, por decir algo, ahora mismo no me acuerdo cuánto era, pero vamos, que es un centro de explotación que muchos presos pues lo cogen porque, bueno, así pues ganan algo y además les sirven pues eso, pues a medida de rehabilitación, que puede conseguir tercer grados, beneficios penitenciarios, etcétera, pero que es un sistema de esclavitud de los presos, casi como los americanos, que están con cadenas cavando ahí al exterior a rayas, pero un poco más democratizado, ¿no? Y bueno, les acusan de eso, de haber que incendiado un caso Sabadell y el CIRE, y entonces les piden 7 años y 6 meses de cárcel. También les piden que paguen las costas de los juicios, más, por desperfectos, les piden 3.846,63 euros por los desperfectos en la Caixa Sabadell, más por los desperfectos del CIRE, que no especifica... No, perdón, se les pide la indemnización, sí, por los desperfectos del CIRE, es esta cantidad, 3.846,63 euros. Y también se les pide responsabilidad civil por estos actos, y lo más probable es que Rubén permanezca en prisión hasta que se celebre el juicio, mientras que Ignasi está en libertad con cargos. Que además no sé muy bien cuál será la actitud del juez, de por qué uno sí y otro no, si se les acusa de lo mismo, no lo entiendo tampoco mucho. Y bueno, ya se hicieron muchas campañas y muchas acciones de solidaridad en muchas ciudades de España, aquí en la Autónoma creo que hubo una manifestación y tal, y bueno, pues desde varias páginas de internet como presosalacalle.tk o clinamen.org o lasbarricadas.org, pues se llama a la solidaridad activa de estos compañeros, y eso, pues cada uno según sus posibilidades y sus ganas, pues convocar concentraciones en los barrios o lo que sea.
Y también nos ibas a contar algo sobre un antiguo compañero de Puig Antic, ¿no?
Sí, pero antes de eso vamos,
dejamos para luego mejor, ¿no?
Vamos a pasar a una canción de Coma.
¿Coma?
No, perdón. ¿Y de qué grupo era?
Hamlet, tío.
Vale, es que a mí me dan los DJs y me dan los CDs y yo los pincho, pero no elijo todos, no soy el gran DJ.
Tan simple como decir no.
Let's
Bueno, ya como os comentaba, vamos a dar la noticia a Guilmar Ruillán, que es el compañero de Puissantic en la película de Salvador y en el libro que escribió el director de esta película.
Que se ha puesto de moda ahora porque van a estrenarla.
Sí, el reportaje.
El tema del Puissantic.
Sí, hicieron un reportaje en TV3, un señor que es el que escribió el libro también de la biografía y ahora han hecho la película de Salvador. Y bueno, pone que vivía con dos alocados atacadores de banco que atacaban bancos porque sí, sin ningún motivo, y que era la propia finalidad atacar bancos, y como que Puissantic era el único como que tenía algo de motivación política, que además le pone como antifranquista, sin especificar bien qué. Pasa un poco como en la peli V de Vendetta, ¿no?, que quitan el lenguaje anarquista del cómic y lo dejan por la libertad.
Típico.
Pues en este caso lo mismo, no nombran, por ejemplo, a qué organización pertenecía Puissantic, que era el MIL, el Movimiento Ibérico de Liberación. Y bueno, pues estos, sus dos compañeros que vivían con él, que en la peli les ponen como locos atacadores y macarras de barrio, ¿no?, prácticamente, pues resultan que eran dos activistas franceses, miembro del grupo Acción Directa, bueno, francés Acción Direct, creo, y
algo así.
Y lleva ya 20 años, me parece, o algo así, tengo por aquí el dato. Joder, se ha caído por aquí algo. Bueno, lo que tiene, aunque sea falso directo, como lo intentamos hacer en directo. Bueno, el caso es que eso, que sigue preso, junto hay otros tres compañeros presos de Acción Directa también, otras dos personas y una chica. Pues vamos, la noticia se centrará en este caso, en este, por eso, porque ha salido, ¿no?, ahora que le ponen ahí como un simple atacador, cuando es alguien que además el gobierno francés le ha pedido reiteradas veces que renuncie a los actos que cometió y a su ideología anarquista. Él se ha negado y es el único motivo por el que sigue en prisión, porque es lo que le ponen para la puesta en libertad, que renuncie a la violencia y a su ideología. Él se ha negado, reconoce que hubo aciertos y errores en la organización, pero también era un momento histórico determinado, etcétera y cual, y se niega a renunciar a su pasado como miembro activista de Acción Directa y como militante anarquista, y es el único motivo por el que sigue preso. Así que, como veis, no es alguien que sea un loco que se dedicara a atacar bancos, sino que tenía una conciencia muy clara y se mantiene en lucha, aunque su única manera de lucha sea no renunciar, vamos, la única manera, la única posibilidad que tiene ya, sea no renunciar a su ideología.
Vamos, que cuando veamos la película que estemos ahí preparados para...
Para no creérnoslo todo.
O mejor no verla.
O bajarse a internet.
Sí, o por lo menos no dar dinero a esta gente que va de progresista, ¿no?, y están vendiendo unos ideales y unas cosas y dejando a la gente en ridículo y por los suelos. Perdón. Cuando lo único que ha hecho es de luchar por sus ideales, y el atacar bancos era un medio para conseguir dinero para la revolución, y eso, bueno, el contexto de los 70 y todo eso. ¿Queréis algo más que comentar o...?
¿No ibas a comentar unos datos sobre torturas?
Bueno, enlazando con esta noticia de la represión a los anarquistas, tanto aquí como en Francia, vamos a decir también que la Coordinadora para la Prevención de la Tortura ha presentado ya en Sevilla su informe anual sobre la tortura, y al menos 596 personas denunciaron haber sido agredidas y haber sufrido malos tratos por parte de la policía durante el año 2005, y durante este mismo año, el 2005, 793 funcionarios tuvieron que comparecer ante los tribunales de justicia por temas de delitos contra la integridad de la persona, tratos o penas crueles, inhumanas, etcétera, de los cuales 231 fueron absueltos y más de 380 de ellos estaban ya siendo investigados por otras causas parecidas. También recordaros que está siendo el juicio de la plataforma 1898, que se acusa así al entorno del entorno del entorno, y que acaba de presentar la Fiscalía una prueba, que cosa que es totalmente fuera de procedente, que presente una prueba después, una vez empezado el juicio, y una prueba que no ha podido ver la defensa, y de repente aparece ahí en el juicio como por arte de magia, ¡pum!, tenemos un as en la manga, o si fuera una timba de póker, y han vuelto a pedir los acusados el... Ah, ¿me podéis ayudar, por favor?
Que no sabemos qué han vuelto a pedir.
Bueno, la ayuda, es que había una palabra técnica, bueno, me salía, han vuelto a pedir la ayuda, ¿no?, o la intervención del Colegio de Abogados del País Vasco para que medien esto, ¿no?, y que diga algo, porque se están cometiendo una serie de irregularidades enormes. Y bueno, como antes hemos tratado el tema de V de Vendetta, que he dicho lo de la película, os voy a dejar con un temita de Defcon 2, que es de sus primeros discos, del Tercer Asalto.
Para despedirnos, como siempre, las convocatorias para las próximas fechas. En primer lugar, recordar esa mani que va a haber en Prosperidad.
Que no es por ser pesado.
No es por ser pesado, pero vamos, que esperamos que venga todo el mundo. No sabemos si lo vais a escuchar a tiempo, pero bueno, por si acaso. Día 3 de junio, sábado, en la Plaza de Prosperidad a las 12. Y bueno, que va a ser una mani muy festiva, va a haber diferentes actividades lúdicas. Y aparte, al final, nos vamos a quedar a comer en el Parque de Berlín también.
Pues ahí estaremos. Y luego también tenemos una cosita, el día siguiente, Festival Interpueblos por Palestina, el domingo 4 de junio del 2006, claro, y es en el recinto ferial de Leganés, Metro Sur, estación de Casa del Reloj. Y entonces va a haber un día entero de actividades. Y en un lugar que ya han llamado Carpa de la Solidaridad, tenemos, por ejemplo, a las 12 de la mañana, una charla de debate, donde van a participar Santiago González, que es un activista miembro del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe, Majed Dipsi, que es la presidente de la Asociación Hispano-Palestina de Jerusalén, y Teresa Aranguren, que es una periodista famosilla.
Luego a las 2 tendremos una comida popular palestina, a las 5 la proyección de la película Bagdad Rap.
Y luego cerraremos esta serie de actos culturales con una exposición fotográfica, todo el día fotos de todo relacionado con Palestina y tal. Y luego ya pasaríamos a la parte que es un poco ya más festiva, con diferentes actividades.
Conciertos en el escenario Rebelde. Bueno, antes de los conciertos, una representación teatral a cargo de Distopía. Esto es a las 6:30. A las 7:15, un cuentacuentos a cargo de Todos Contamos. Y por último, los conciertos, que empezarán a partir de las 8 con los siguientes grupos:
Obrin Paz
de Valencia,
sí. Bad Sound System
de Euskal Herria
y Desechos
de Madrid.
Pues eso es, por Palestina, el domingo 4 de junio.
Y el día 10 de junio, es decir, el siguiente sábado, hay una movilización en Madrid en contra de la reforma laboral y de la directiva Bolkestein, que está convocada por el sindicato CGT. Y bueno, se iniciará con una manifestación a las 6, que saldrá de la Plaza de España, para posteriormente realizar un meeting y un concierto en el Paseo Camoens. Y bueno, los grupos que van a estar en el concierto son Boicot, Domingo Calzado y el conjunto Istiércol, A Palo Seco, Desechos otra vez, De Locos y Sonotones.
Madrid, 10 de junio del 2006, como decíamos. Y bueno, por repetirnos un poco rápidamente, vivienda, ya sabéis, todos los domingos a las 7 en Sol, por ahora, hasta que no se cambie. Y el sábado este, sábado ya 3 de junio, en la Facultad de Medicina, la Asamblea, para preparar diferentes actos. Y los días 8 de cada mes, enfrente de la Embajada de Estados Unidos, manifestación por José Couso, bueno, concentración. Y con eso ya, lo que hemos visto por aquí ya...
¿A qué hora es lo de José Couso?
Perdón, a las 8 de la tarde, los días 8 a las 8 de la tarde, sí, se me ha olvidado.
Y bueno, pues antes de marcharnos, solo comentar que el próximo programa, además de tener las secciones habituales, queremos incorporar una nueva sección que trate sobre asuntos del barrio, sobre actividades que se hacen en Prosperidad. Y vamos a empezar con los cursos de español para inmigrantes que se llevan a cabo en la Escuela Popular de Prosperidad, y para ello pues tendremos aquí con personas que asisten a esos cursos. Así que nada, pues ya nos despedimos y esperamos que nos sigáis oyendo. Venga, chao.
Un besote.
Un saludo a todos.